Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 20 de junio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El pacto firmado entre Rusia y Corea del Norte, por el que se comprometen a protegerse mutuamente en caso de agresión. ¿Cuáles son las causas del mal aliento y qué dietas pueden contribuir a empeorarlo? ¿Y por qué al hacernos mayores tenemos que centrarnos en ganar músculo más que perder peso? Comenzamos con el pacto firmado entre Rusia y Corea del Norte, por el que se comprometen a protegerse mutuamente en caso de agresión. La visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Corea del Norte ha sido seguida con atención por el mundo. Y es que la cercanía cada vez más evidente entre el líder norcoreano Kim Jong-un y su homólogo ruso ha puesto en alerta a Occidente. Ahora la alianza entre ambos países dio un paso más allá, tras la firma de un pacto entre Kim y Putin que contempla una asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes, según explicó el mandatario ruso, quien fue citado por los medios estatales de ese país. Ambos líderes estuvieron reunidos por 2 horas durante este miércoles en Pyongyang. Kim Jong-un calificó a Rusia como el amigo y aliado más honesto y se refirió a Putin como el amigo más querido del pueblo coreano, según un informe de la agencia estatal Rusia RIA. Las agencias rusas también citaron a Putin diciendo que Corea del Norte tiene derecho a defenderse y que ambos países pueden cooperar militarmente, aunque afirmó el acuerdo es de naturaleza defensiva y pacífica. En declaraciones a los periodistas en Pyongyang, Kim advirtió que su país responderá sin dudar a los incidentes o guerras que enfrenten Corea del Norte o Rusia tras la firma del denominado Acuerdo Integral de Asociación Estratégica. No habrá diferencias en la interpretación ni vacilaciones o indecisión en el cumplimiento del deber de responder en un esfuerzo conjunto a diversos incidentes o guerras que ya enfrentan nuestros países o que enfrentarán en el futuro, dijo el líder norcoreano. Kim también declaró que la relación entre Corea del Norte y Rusia ahora se eleva a un nuevo nivel de alianza y que el tratado acelerará la creación de un mundo multipolar, donde ningún país dominante puede ejercer un poder hegemónico. El acuerdo abrió interrogantes entre los expertos. Muchos se preguntan qué significa realmente la firma y cómo podría influir en asuntos tan relevantes como la guerra de Ucrania. Apoyo de Kim Jong-un a la invasión rusa en Ucrania. Durante la visita de Putin a Corea del Norte, la primera oficial al país asiático en 24 años, Kim Jong-un aseguró que apoya plenamente la invasión rusa de Ucrania. Esto es especialmente relevante para el líder ruso, quien, desde que estalló la guerra, se ha convertido en un paria para Occidente y ha estado buscando aliados en otros lugares. Estados Unidos y Seúl han acusado a Corea del Norte de suministrar a Rusia artillería y otros equipos, probablemente a cambio de alimentos y ayuda militar. Ambos países niegan la existencia de un acuerdo de armas, pero el año pasado prometieron fortalecer los vínculos militares. Casi 2 años y medio después del inicio de la invasión, no cabe duda que la interdependencia entre Corea del Norte y Rusia continúa fortaleciéndose, dado que se proporcionan suministros mutuamente. Rimbombante recibimiento. Putin fue recibido en Corea del Norte con un despliegue impresionante. En el aeropuerto hubo alfombras rojas, y la guardia de honor en posición en la pista, mientras que los líderes sonreían y se abrazaban. La plaza Kim Jong-un de Pyongyang estaba repleta de multitudes, globos de colores, flores y coreografías. Enormes carteles con las fotos de los dos líderes adornaban los edificios circundantes durante la ceremonia de bienvenida. Esta lujosa bienvenida se produce en un momento en que Corea del Norte, fuertemente sancionada, ha estado sufriendo escasez de alimentos, combustible y energía, con una economía agotada que ha empeorado mucho por la pandemia de COVID-19, señala la periodista de la BBC, Shan Makani, desde Seúl. Pese a la situación económica, Pyongyang parece no haber escatimado en recursos para esta visita, con la esperanza, por supuesto, de que dé sus frutos, indica Khalil. Putin le obsequió a su homólogo un lujoso automóvil ruso Aurus, una daga de almirante y un juego de té, informaron los medios estatales rusos, citando al asistente presidencial Yuri Ushakov. Está prevista una fiesta de té y un concierto de gala en la noche. Continuamos con algo de salud. ¿Cuáles son las causas del mal aliento y qué dietas pueden contribuir a empeorarlo? En la mitología griega, la bestia de muchas cabezas, Hidra, tenía una halitosis tan severa que el hedor de su aliento era mortal para cualquiera que le oliera. Afortunadamente, nuestro aliento matutino quizá no es tan poderoso. Aunque comer cebollas o ajo, puede ser que algunas personas compitan con la hidra. La halitosis tiene muchas causas, aparte de una mala higiene bucal, y puede indicar problemas en el intestino, los senos nasales, incluso el torrente sanguíneo. De hecho, incluso se pueden analizar muestras de aliento para realizar diagnósticos formales del problema de salud. Una condición que puede afectar el olor del aliento es la diabetes mellitus. Se trata de un trastorno metabólico en el que el azúcar, la glucosa, no puede acceder a las células del cuerpo donde es necesaria para proporcionar energía y por lo tanto aumenta en el torrente sanguíneo. En algunos casos, como en una dosis insuficiente de insulina o una infección, la respuesta del cuerpo es descomponer las grasas en compuestos llamados cetonas para que actúen como una forma rápida de combustible. Esta condición grave se conoce como cetoacidosis diabética. Las cetonas tienen un olor distintivo. La cetona, que también es un ingrediente de algunos kits esmaltes, es una de estas cetonas, igual a pear drops, unos caramelos británicos cuyo nombre en español se traduciría como gotas de pera. Cuando las cetonas se acumulan en el torrente sanguíneo, se difunden fácilmente en el aliento, dándole un olor afrutado. Pero no solo la diabetes puede desencadenar la producción de cetonas. Algunas dietas se basan en generar cetonas a partir de la descomposición de grasas para favorecer la pérdida de peso. Estos métodos, como la dieta Atkins, obligan al cuerpo a convertir la grasa en energía restringiendo los carbohidratos. Otras dietas basadas en los mismos principios incluyen la dieta de ayuno intermitente 5-2. En esta dieta, los seguidores restringen la ingesta de alimento 2 días a la semana para reducir significativamente el consumo de calorías y hacer que el cuerpo produzca cetonas. Estas dietas pueden ayudar a perder peso, pero los efectos secundarios pueden ser desalentadores. Uno de los efectos secundarios más notorios es el mal aliento, aunque también hay informes anecdóticos que hablan de la entrepierna cetogénica, donde algunos seguidores de las dietas cetogénicas se quejan de un fuerte olor genital. Las bacterias y el aliento. Otra causa del mal aliento es el crecimiento excesivo de bacterias que producen mal olores. Hay muchos rincones en la boca donde las bacterias se esconden, crecen y se pudren, especialmente las áreas difíciles de limpiar, entre los dientes y dentro y alrededor de las encías y la lengua, o lugares fuera de alcance como en la parte de atrás de la boca y la garganta. La garganta actúa como un pasaje para los alimentos, los líquidos y el aire. Algunos pacientes pueden desarrollar una condición llamada bolsa faríngea. Aquí es donde se forma una bolsa en la parte posterior de la faringe, el nombre médico de la garganta, en la que los alimentos y los líquidos pueden acumularse, fermentarse y dar al aliento un olor acre. Las bacterias también pueden desencadenar infecciones en la boca, como amigdalitis y abscesos dentales donde los tejidos se inflaman o desarrollan purulencia, producción de pus. El pus es una colección de diferentes células muertas, incluidas bacterias, y también pueden desprender un olor pútrido. La sinusitis, que es una infección en las cavidades llenas de aire del cráneo, también puede gotear secreciones infectadas malolientes en la garganta, provocando mal aliento. Pruebas de aliento. Los médicos pueden realizar pruebas de aliento en busca de bacterias para diagnosticar algunas afecciones de salud. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, una bacteria que puede irritar el intestino y provocar el desarrollo de úlceras potencialmente peligrosas, convierte el compuesto urea en dióxido de carbono. Para detectar el H. pylori, se realiza una prueba de diagnóstico del aliento antes y después de administrar urea a un paciente. Si el paciente exhala niveles elevados de dióxido de carbono después de recibir una dosis de urea, entonces la prueba es positiva. También se puede analizar el aliento para detectar un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, SIBO, lo que puede provocar síntomas como dolor abdominal e hinchazón. El SIBO produce gases como hidrógeno y metano, que también pueden detectarse mediante una prueba de aliento. Si te preocupa el mal aliento y no tienes ningún problema médico, puedes poner a prueba tu propio aliento. Un método antiguo consiste en lamer la parte posterior de la muñeca, dejarla secar y luego olerla. También puedes hacer lo mismo con un raspador de lengua hilo dental o una muestra de aliento exhalado con la mano ahuecada. Soluciones. Con frecuencia podemos acostumbrarnos al olor de nuestro propio aliento. Es posible que solo nos demos cuenta cuando se vuelve realmente malo o cuando hay otros síntomas como mal sabor de boca o cuando alguien reúne el coraje para finalmente decirnos que nuestro aliento huele mal. Supongamos que alguien te ha dado la noticia. ¿Qué haces ahora? Medidas simples pueden funcionar bien, incluida la ingesta regular de líquidos. La boca seca puede provocar mal aliento, así que asegúrate de beber suficiente agua y realizar una buena higiene bucal. Esto implica cepillarse los dientes de la lengua y usar líquido dental entre los dientes para eliminar bacterias, así como controles periódicos con el dentista. El enjuague bucal puede ser una solución temporal eficaz, pero hay pruebas de que una dieta rica en verduras y hojas verdes podría ser incluso mejor para contrarrestar el mal aliento. Fumar es otra posible causa subyacente de la halitosis. Entonces, si quieres un aliento más dulce, abandona los cigarrillos. Otra buena razón más para dejar de fumar. ¿Por qué al hacernos mayores tenemos que centrarnos en ganar músculo más que en perder peso? En un video que llegó a millones de personas en las redes sociales, una señora que parece tener más de 70 años levanta una barra con pesas en el gimnasio. La siguiente imagen es de ella haciendo lo mismo, pero con la compra en el supermercado. El mensaje del video coincide con el que la doctora estadounidense Gabrielle Lyon intenta transmitir a sus pacientes desde hace años. Para envejecer bien y tener calidad de vida en la vejez, es necesario desarrollar y mantener la musculatura. Tal vez no nos preocupe tanto llevar bikini, pero sí el ser autónomos, tener fuerza para sostener a nuestros nietos, llevar nuestra propia compra, vivir de forma independiente. Ese es el primer motivo para preocuparnos por mantener una buena masa muscular, afirma la geriatra, autora del libro La Revolución Muscular. Pero va mucho más allá. Mantener la masa muscular ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, condiciones que se vuelven más comunes a medida que las personas envejecen. Aunque el atractivo de ganar músculo es más popular entre las generaciones jóvenes que buscan mejorar el aspecto de su cuerpo o el rendimiento deportivo, Lyon sostiene que son los mayores de 50 años los que más deberían preocuparse por su composición corporal. Realmente existe esa transición con la edad donde nos preocupamos menos por nuestro físico. Cuando somos jóvenes nos enfocamos en la apariencia y eso está bien, pero eso crea buenos hábitos. Pero hay una diferencia, no siempre se trata solo de estética y de hecho nunca es demasiado tarde para fortalecer y ganar músculo. Un proceso natural con la edad. El proceso natural de pérdida progresiva de masa y fuerza muscular comienza a producirse, aunque lentamente, a partir de los 30 años. Cuando llegamos a los 50, comienza una pérdida de masa muscular más importante, que puede llegar al 2% anual. Pero algunos factores como el sedentarismo, una dieta baja en proteínas, las enfermedades crónicas y la hospitalización pueden hacer que este descenso comience antes. Esta importante pérdida de músculo, conocida como sarcopenia, puede provocar una disminución de la capacidad funcional, un mayor riesgo de caídas y discapacidad. A menudo el músculo perdido se reemplaza por grasa corporal, lo que reduce la fuerza y la movilidad muscular y altera el metabolismo. La médica señala que en la última década gran parte de las investigaciones, así como las campañas de concientización, se centraron mucho en la obesidad y la necesidad de perder peso. Esto ha dañado la forma en que la gente piensa sobre el fitness. Cuando envejecemos, la falta de músculo puede causar más daño que la cantidad de grasa en el cuerpo, dice. Y para aquellos que consiguen mantener un buen aporte de masa muscular, explica, la quema de grasas también se potencia, ya que los músculos gastan más energía en reposo que otros tejidos. Un protector frente a las enfermedades. Una buena masa muscular ayuda a evitar diferentes problemas de salud. Ejemplos de enfermedades que la masa muscular puede ayudar a prevenir incluyen diabetes tipo 2. Esta enfermedad hace que el cuerpo no utilice adecuadamente la insulina, una sustancia producida por el páncreas que ayuda a regular el azúcar en la sangre, así que justamente provoca que los niveles de azúcar suban. Un cuerpo con más músculos necesita más energía para mantenerlos funcionando y por lo tanto utiliza más azúcar para transformarla en energía. Así, la masa muscular ayuda a regular de manera más eficiente el azúcar en la sangre, ayudando tanto a prevenir la diabetes tipo 2 como a regular la condición de quienes padecen la enfermedad. Enfermedades cardíacas. Los ejercicios de fuerza hacen que el corazón necesite trabajar más para bombear sangre a los músculos. El esfuerzo adicional ayuda a fortalecer el órgano, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Y finalmente, osteoporosis. Durante ejercicios como levantar pesas, los músculos se contraen y ejercen fuerza sobre los huesos a través de los tendones. Este movimiento estimula la remodelación ósea, lo que hace que los huesos sean más densos, algo que ayuda a prevenir la osteoporosis, una afección en la que se vuelven quebradizos y propensos a fracturas. ¿Cómo ganar masa muscular? En opinión de Lyon, el sistema musculoesquelético es el órgano del cuerpo más subestimado, especialmente cuando se trata de personas mayores. Cuando seas mayor, si comes y entrenas como lo hacías cuando eras más joven, es posible que no puedas mantener tu salud muscular. Debes concentrarte en esto y planificar una rutina que te funcione. Lyon sostiene que entrenar para ganar músculo de modo eficaz no tiene por qué ser complicado. No hay ejercicios ni movimientos específicos que sean cruciales. La idea es estimular continuamente el tejido muscular y hay muchas maneras de hacerlo. Una gran cantidad de estudios científicos sugiere que, para la hipertrofia, que no es muscular, un método muy eficaz es el denominado fallo muscular. Es decir, llegar al máximo de la capacidad muscular con el máximo esfuerzo en ejercicios de entrenamiento con pesas convencionales, de manera que en una serie de ejercicio determinado llegue a un punto que resulte imposible hacer una repetición más. Esto no significa necesariamente que la persona tenga que levantar cargas muy pesadas o hacer un número muy elevado de repeticiones, sino que haga un esfuerzo dentro de su condición física actual. Para quienes están dando su primer paso para salir del sedentarismo, deben incluir el ejercicio en su rutina de modo gradual. Lleva una mochila u objetos más pesados que tengas en casa. Piensa en actividades que impliquen levantar algo por encima de tu cabeza. Esto te ayuda a entender la importancia de mantener el equilibrio y la fuerza muscular, y especialmente la importancia de la fuerza en las piernas. No necesitas hacer sentadillas con el máximo peso, pero sí ser capaz de levantarte del suelo, explica Lyon. Se recomienda el acompañamiento con un profesional de educación física para poder alinear un plan que sea eficaz para el objetivo, y es aún más importante en el caso de personas mayores y sedentarias para evitar lesiones y caídas durante el ejercicio. Otra medida imprescindible para ganar masa muscular es una dieta equilibrada con especial foco en las proteínas. Según la Sociedad Internacional de Nutrición y Deporte, para el crecimiento muscular y el mantenimiento de la masa magra, junto con el ejercicio físico, es necesario un aporte diario de entre 1.4 y 2.0 gramos de proteína por kilo de peso. Por tanto, una persona que pese 70 kilos necesitaría consumir entre 98 y 140 gramos de proteína al día. Nunca es demasiado tarde. Lyon sostiene que siempre es un buen momento para empezar a entrenar. Lo que quiero decir con esto es que la actividad física debería ser una forma de vida. Soy madre de dos niños pequeños y ya hacemos ejercicio en familia, por supuesto. En el caso de ellos, de una manera adaptada a los niños. Se entrena desde una edad temprana. Esto prepara el músculo para ser más saludable en el futuro. Pero incluso para alguien que entrena desde pequeño y de forma constante, la médica admite que perder masa muscular sigue siendo bastante fácil. En una semana de inactividad ya vemos pérdidas importantes. Esto queda muy claro cuando analizamos a las personas que ingresaron en la UCI, por ejemplo. Por otro lado, y más optimista, Lyon explica que los músculos tienen un tipo de memoria. Es mucho más fácil volver a estar en forma que empezar desde cero. Si empiezas joven, aún mejor. Pero explica que esto no debería asustar a nadie que vaya a empezar a hacer ejercicio cuando sea mayor. Es posible conseguir buenos resultados a cualquier edad y una dieta equilibrada y un entrenamiento centrado en las características personales solo pueden aportar beneficios. El cuerpo depende de la actividad. Fuimos creados para ser criaturas activas y cuando reducimos la actividad física, corremos el riesgo de sufrir discapacidades físicas. La médica sostiene que a medida que envejecemos, debemos volvernos más activos, no menos. La inactividad no es una opción para una persona sana. Cuanta más masa muscular saludable tengas, mayor será tu capacidad para sobrevivir contra todo tipo de enfermedades, ya sea cáncer, caídas o cualquier otra cosa, y tendrás mayor capacidad para ser autónomo y sobrevivir. No hay nada más importante para la población mayor que tener músculos. Y para aquellos que buscan salir del sedentarismo, Lyon tiene algunos consejos. No esperes motivación ni dependas de objetivos concretos. Lo más importante es pensar que los años que te quedan se pueden cambiar si tomas buenas decisiones por ti mismo. Finalizamos con 4 malos hábitos que afectan tu memoria a medida que envejeces y cómo corregirlos. El recuerdo es el diario que todos cargamos con nosotros. Así definió el escritor irlandés Oscar Wilde la memoria. Sin embargo, a medida que envejecemos, algunas de las páginas de ese registro de nuestra vida se pueden traspapelar o perder. Y esto no solo es desconcertante, sino doloroso. El profesor Tuan Rajanath, director del Laboratorio de Memoria Dinámica de la Universidad de California y uno de los neurocientíficos más importantes en el estudio de la memoria, asegura que el riesgo de que esto ocurra se puede minimizar. En conversación con Brevis del Mundo, el autor del libro ¿Por qué recordamos? La nueva ciencia de la memoria identificó 4 malos hábitos en los que la mayoría de nosotros incurrimos y los cuales, según él, afectan la capacidad de nuestro cerebro para recordar las cosas, y ofreció una hoja de ruta para corregirlos. Número 1. No descansar lo suficiente. A medida que los humanos envejecen, tienden a dormir menos horas, y como si esto no fuera suficiente, los problemas laborales, económicos y de salud pueden afectar la calidad del sueño, una combinación que puede ser muy perjudicial para la salud. Ahora sabemos que el cerebro cuenta con un sistema que drena las toxinas que se acumulan en él, incluida la proteína amiloide, la cual está implicada en la aparición de Alzheimer. Este sistema se pone en marcha durante la noche. El neurocientífico, quien ha pasado 25 años estudiando cómo funciona el cerebro, explicó que el sueño también tiene una función restauradora. Si una persona no duerme lo suficiente, la función frontal del cerebro se reduce, lo mismo que su nivel de tolerancia al estrés y por lo tanto no es capaz de enfocarse debidamente. Pero, durante la noche, el cerebro no solo expulsa elementos perjudiciales y recarga las baterías, sino que también organiza nuestros recuerdos. Durante el sueño, la memoria se reactiva, y eso es lo que a muchos atribuyen el origen de los sueños. Dormir facilita la retención de información que hemos aprendido. No usar los teléfonos y computadoras, evitar las comidas copiosas y las bebidas con alcohol y cafeína antes de irse a la cama, fueron algunas de las recomendaciones que Rajanath formuló para intentar tener un sueño reparador. Y para aquellas personas que por alguna razón u otra tienen problemas para dormir en la noche, el experto afirmó que una siesta durante el día también puede ser muy beneficiosa. Los beneficios de dormir para la memoria también puede conseguirse durante el día, indicó. 2. Hacer varias tareas a la vez. En el competitivo y atajado mundo actual, la posibilidad de desarrollar varias tareas a la vez se ve como algo positivo. Sin embargo, Rajanath advirtió que esto puede ser muy malo para la memoria. ¿El motivo? La corteza prefrontal nos ayuda a centrarnos en lo que necesitamos hacer para alcanzar nuestros objetivos. Pero esa maravillosa capacidad se empantana si saltamos continuamente de un objetivo a otro. Explicó que en nuestro cerebro existe una competencia entre los conjuntos de neuronas que participan en las diferentes tareas, y esa competencia es lo que nos dificulta realizar varias tareas a la vez de manera correcta y eficiente. Acto seguido, el neurocientífico aseguró que revisar el correo electrónico mientras escucha una conferencia o una clase solo conducirá a una cosa: no recordar lo que se estaba escuchando en un primer lugar. Al cambiar de objetivo, comenzar a revisar el correo, las neuronas se distraen y graban recuerdos fragmentados de la conferencia, porque estás usando muchas funciones ejecutivas para gestionar el cambio entre una actividad y otra, y eso dificulta la formación de un recuerdo duradero. Sin embargo, como sucede con toda regla, al menos hay una excepción, las tareas que están asociadas o relacionadas. Si estás horneando un pastel, tienes que precalentar el horno y luego volver a hacer la masa o algo así. Pero si unes todas esas tareas, es una gran tarea, serás capaz de hacerlo. Para erradicar las multitareas, Rajanath no solo recomendó tratar de terminar una actividad antes de iniciar la otra, sino evitar aquello que nos puede distraer del objetivo. Así, sugirió colocar el teléfono en silencio, en particular las notificaciones de correos electrónicos y mensajes, mientras ejecuta una acción. Igualmente recomendó tomar descansos para soñar despierto o estirar las piernas. El tema del tiempo que pasamos revisando el teléfono inteligente también abrió otra incógnita. ¿Qué efectos tendrá esto para la juventud actual? Posiblemente habrá algunas secuelas positivas y otras negativas, pero lo importante es que están desarrollando hábitos que no son buenos para sus memorias. Un estudio publicado en 2023 reveló que los adolescentes y niños estadounidenses pasan entre 5 y 8 horas diarias pegados a los celulares. Continuaremos con este artículo la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.